tenemos en 60 minutos para acercar la actualidad de los recursos humanos con las personas, las empresas, los protagonistas en vivo y en directo, y sobre todo con la posibilidad de que ustedes puedan también escucharlo tranquilamente o refrescarlo a través de www.fororecursoshumanos.com. Y como siempre, invitamos a personas que se acercan por primera vez al foro, expertos en alguno de los aspectos que nos interesan también, como es el caso de don Andrés Pérez, que nos acompaña hoy en el foro. Don Andrés, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Personal branding.
Personal branding, pero yo prefiero utilizar marca personal, que es más castellano, más español y es más aceptable.
Le he visto en algunos escenarios, en algunos lugares, me han hablado algunas empresas de usted también, y sobre todo, durante los últimos 15 años ha ocupado pues diferentes puestos como responsable de la negociación internacional en materias primas, productos y servicios para compañías pues como Repsol, Carrefour y el grupo 11. Pero realmente, hablando de esa marca personal, nos la puede definir bien, sobre todo para entenderlo aquí en España.
Sí,
para entenderlo aquí en España,
sí,
y sobre todo cómo lo podemos adaptar a recursos humanos, o cómo se puede integrar en recursos humanos su teoría.
Es muy sencillo. Yo, siguiendo un poco la línea que había empezado Susana a decir, ha empezado a hablar de clientes, ella viene del mundo del retail, yo también he estado 5 años trabajando en el mundo del retail, está Laura, que viene del marketing. En el fondo, de lo que se trata aquí es de empezar a vender nuestro trabajo como nuestro producto. Muchas veces incluso se confunde, porque se dice, tenemos que aprender a vendernos. No, lo que tenemos que hacer es aprender a vender nuestro trabajo para no tener que vendernos nosotros, que es un poco la idea. La cuestión es empezar a pensar en nuestro trabajo como, ya digo, como producto que se pueda vender. Nosotros ya hemos dejado de ser empleados, hemos dejado de ser recursos, tenemos que empezar a pensar a los profesionales como proveedores de servicios. Yo creo que, alineado con el mundo de recursos humanos, los recursos humanos tienen que empezar a comportarse como compradores de servicios. Es decir, los profesionales ya no dependemos de papá empresa, nadie nos va a sacar las castañas del fuego. Tenemos que ser nosotros los que desarrollemos nuestro producto, los que nos hagamos visibles y los que nos hagamos fiables. Es decir, yo critico muchas veces el currículum porque lo considero como una herramienta 1.0, ¿no? Ahora que se habla de la filosofía 2.0. Tenemos que utilizar herramientas, tenemos que hacernos visibles y tenemos, ahora que se dice que el talento no está y ha desaparecido, en la red hay mucho talento, no hay más que buscarlo, y yo sugiero al mundo de recursos humanos que aprenda un poco a buscar ese talento, ¿no?
Bueno, pues de esa marca personal, y queremos conocer conceptos de vez en cuando aquí en el foro, nuevos y llenos de contenido, a eso se dedica nuestro invitado. Vamos a estar todos ya en tertulia, porque no sé yo, ¿qué opinan ustedes, queridos amigos, si AEDIPE, en este caso, y me atrevo a formularla así, de esa forma, don Jorge, se la lanzo a usted en primer lugar, si AEDIPE necesita de una nueva marca personal? No me mire así, hombre.
No, hombre, yo creo que no soy el más indicado porque soy juez y parte, ¿no? Al fin y al cabo soy miembro del Consejo Nacional, con voz pero sin voto, y soy presidente de Fundipe, que es una fundación creada por AEDIPE, ¿no? Yo creo que Susana ha dicho algo que es interesante, ¿no? Es decir, hay que construir sobre lo ya construido, pero de forma diferente. Yo creo que la función de dirección de personas o de recursos humanos, como lo conocemos aquí, que a mí no me gusta nada de recursos humanos, recuerdo hace 20 años me pegaba con mi jefe para que me cambiara el nombre de jefe de personal por el de jefe de recursos humanos, y ahora casi lo aborrezco, ¿no? Porque es que en inglés suena distinto, porque el human resources, el human va adelante, y aquí el recurso parece que va adelante, y yo no estoy muy de acuerdo de que el recurso sea adelante. Pero por centrarme en la pregunta, que no quiero escaquearme, yo creo que sí, yo creo que es necesario ir modificando la imagen y tu marca a medida que los tiempos van cambiando. La función de recursos humanos, yo siempre he pensado que en estos momentos es una facilitadora dentro del entorno del conglomerado de las diferentes funciones dentro de la organización. Y en ese sentido, pues yo creo que sí. Yo creo que cada día hacemos cosas diferentes. Y esa no hay que cambiar la marca por cambiarla, sino que hay que enseñar las cosas diferentes que hacemos para que nuestra marca cambie.
Yo creo que si me permite, el objetivo de la marca, yo lo defino muy rápidamente, marca personal, comercial, como quieras, es hacer algo para que te elijan. Es decir, cuando tú vas al lineal del supermercado, una marca lo que hace es que estires el brazo y cojas ese champú, esa botella de agua. Lo que tenemos que hacer los profesionales, o Edipe, o cualquier empresa, es qué es lo que estamos haciendo para que en un momento en el que todos los productos, todos los servicios y todo lo que se está ofreciendo es homogéneo. Lo que tenemos que hacer es utilizar las herramientas que nos proporciona la marca para que nos elijan. Y como cabezas visibles de determinadas organizaciones, como empleados, como autónomos o como directivos, yo cuando estaba también en el mundo de la negociación me encontraba con directivos que destrozaban la marca de su compañía. Entonces es simple, el tema de la marca no es una cuestión materialista, sino es una cuestión de sacar lo mejor que tenemos para sobresalir y que nos elijan. Y si somos los representantes de determinado grupo, organización o lo que sea, convertirnos en los embajadores de marca, que es un término un poco ya manido, ¿no?
No, Jorge. Don Jorge, digo yo, don Jesús. Bueno, yo creo que la marca personal es algo que entrenamos muy poco desde hace muchos años, ¿no? Lo entrenamos muy poco, ¿eh? Hemos entendido el concepto del destacar, de estar en el escenario de lo social, como algo destinado para unos pocos y no para todos. Yo creo que la gran enseñanza del mundo anglosajón es ponerte en valor continuamente a través de tus cualidades y tus habilidades. Y los grandes gestores de los talentos lo que han buscado es, y lo que hemos tenido en el ejemplo de las Olimpiadas este año, conseguir de todos los nuestros lo mejor para todos, ¿no? Y ese es el gran esfuerzo del enfoque de la marca. Yo lo que no sé es también si, como en todas las cosas, esto tiene un formato profesional que cada uno de nosotros debiéramos ir construyendo de forma progresiva. No solamente la preparación de lo bueno que somos, sino también en la fórmula en que presentamos eso a nuestra sociedad, a nuestro equipo y a nuestra gente. Y quizás es donde estaría el aprendizaje o la enseñanza del experto, ¿no? En este caso.
Eso es, sí. Vamos a ver, la marca a veces, es un país también en el que hay poca cultura de gestión, la marca se confunde, publicidad, anuncios, hasta imagen. A veces parece que la marca personal es asesoría de imagen, y que va, detrás de una marca si no hay algo que ofrecer, no hay nada, estás muerto, es decir, tú vas a durar 2 días. Una marca además tiene que ser fiable, si estás engañando vas a durar también menos de 2 días. Entonces se trata de sacarlo mejor y luego hacerlo visible. Desde lo que pasa es que aquí en este nuestro querido país nos han educado a no sobresalgas, no hagas ruido, mejor no hagas. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que nuestros índices de productividad están bajando, estamos desapareciendo, pues prácticamente porque no estamos motivados para vender lo que somos capaces de hacer, ¿no? Entonces es importante que sacarlo, como dices tú, los norteamericanos lo han sabido hacer muy bien, porque se considera que cuando una persona hace algo bien y sobre todo satisface las necesidades de su entorno y está siendo valioso para su entorno, se le va a reconocer, ¿no?
Quizás la gran complicación que veo en los discursos de las nuevas tendencias en la gestión de personas o en la gestión de los talentos que aparecen en las organizaciones es cómo se produce el conflicto de intereses, el conflicto de valores o el conflicto de competencias, ¿no? Hemos estado trabajando durante muchos años tratando de superar modelos más individualistas por conceptos más próximos al trabajo en equipo, al contacto, a la relación personal, a construir resultados en grupo, y de pronto pues empiezan a aparecer otras tendencias que tienen que estar ahí porque siempre estuvieron, y quizás otros aprovecharon antes que nosotros esas oportunidades, y ahora proponemos a nuestros directivos, a nuestros profesionales, que destaquen, que saquen lo suyo y lo pongan como referencia y como diferencia de cara a lo que es el trabajo dentro de las organizaciones, porque eso es una parte del éxito de la organización y de ellos profesionalmente. Entonces, muchas veces cuando estamos gestionando, esto lo tenemos que poner un poquito en orden, ¿no?
A ver, yo te diría dos cosas. Primero, esto no es lo último de lo último, como decía que el anuncio, sino lo último en antigüedades. Si yo no estoy inventando nada, sino estoy poniendo un poco de orden en cosas que ya existían de toda la santa vida. Y lo segundo es que la marca no puede existir, no es egoísta. Es decir, una marca personal no puede ser egoísta. Por eso está funcionando muy bien gracias a la tecnología, porque una marca se hace fuerte en el momento en que está aportando algo a su entorno. Por eso la gente que entra a mi web ve que doy muchísima información. Eso no debilita una marca, eso la fortalece. Y dentro de una organización, si una persona empieza a aportar a todo, porque todos somos clientes, a sus jefes, a sus clientes propios, a sus colaboradores, esa persona se está consiguiendo tener una marca y un posicionamiento delante de los demás muy fuerte. Pero no es egocentrismo, sino todo lo contrario, ¿no?
Estamos sacando en la tertulia aspectos de marca relacionados con recursos humanos en una nueva etapa de la Asociación Prioritaria y por Excelencia de los Recursos Humanos, como es AEDIPE. Don José Antonio, ¿alguna cuestión?
Sí, yo creo que quizá las empresas ahora mismo no están tanto preocupadas porque las personas potencien su marca, salvo en el caso de algunos directivos que se quiere que sean un ejemplo a seguir. Yo creo que el ejemplo es muy importante para todos los empleados, sino que están trabajando más en la imagen de marca de la propia empresa. Yo creo que ahora cosas como Great Place to Work o como los certificados de empresas familiarmente responsables, etcétera, lo que están trabajando es en utilizar esas técnicas de marketing, pero para la gestión de recursos humanos también, pero para la gestión en general de las compañías, y para de alguna forma invertir en conocimiento, invertir en una buena imagen de la compañía. Pero yo creo que quizá más se está invirtiendo o se tiene más puesto el foco en la marca corporativa más que en la marca individual de personas concretas.
¿Estamos de acuerdo? Hablamos del employer branding y employee branding también, ¿eh?
Sí, lo que ocurre es que en este momento cualquier persona tiene la capacidad de fortalecer o debilitar la marca de su compañía, desde la persona que está en recepción, la persona de contabilidad que responde a un cliente o a un proveedor. Es decir, todas las personas están fortaleciendo y debilitando la marca de la compañía, no solamente el directivo. De hecho, incluso yo creo que estamos asistiendo a un deterioro de servicios en el que vas a un restaurante y te tratan mal, en el que te llaman 30 veces de compañías telefónicas a las 3 de la tarde en pleno verano. Es decir, productos equivalentes están siendo destrozados por gestiones de personas terribles. Entonces, la marca personal se tiene, es una marca de corporativa, es la suma de un montón de marcas personales. Entonces, no se puede dedicar solamente al alto directivo, sino a cada una de las personas que tienen contacto con los clientes.
Sí, yo creo que hay un... Jorge. Si me permite, sí. Yo creo que hay un gran contrasentido en este momento, ¿no? Y una gran paradoja. Es decir, estamos moviéndonos más en el mundo de la apariencia que en el mundo de las realidades. Hace muchos años las compañías no se preocupaban por su imagen y marca. Y hoy de lo único que se preocupan, no es de lo único, pero parece que de lo único que se preocupan es de la imagen de marca. Pero construyen una imagen de marca desde arriba en vez de construirla desde abajo. Y ese yo creo que es uno de los grandes problemas. Porque hoy día yo me encuentro con muchísimos empleados que me dicen, pero esto que dicen de mi compañía no es verdad. Y entonces está produciendo además todavía, si ya el contrato psicológico laboral estaba roto, se produce todavía un mayor desencanto. Con lo cual lo que tiene es un efecto boomerang peligrosísimo, que hace que el desencanto de las personas en la organización todavía sea mayor. Porque decían antes que los ignorantes eran felices, y ahora ni somos ignorantes y además tenemos, como bien dice Andrés, una gran capacidad para poder influir.
Sí, José Antonio, ¿vas a decir algo?
No, iba a comentar que a mí me parece que, por ejemplo, la reciente catástrofe aérea que ha habido en Madrid, en el tema de Spanair, quizás sí es un buen ejemplo, o bien de imagen de marca de los empleados, o bien de orgullo de pertenencia, porque con todo lo que ha habido, y sin entrar en otros comentarios, el hecho de es que ha habido muchos voluntarios que se han prestado por iniciativa propia a ayudar a la gente. No creo que hubiera ningún manual, o si lo hay lo desconozco, que dijera que en caso de que hubiera algún problema la gente rápidamente tenía que acudir a ayudar. Yo creo que eso fue una cosa espontánea, y en casos como estos se ve si realmente existe ese orgullo de pertenencia, si la empresa ha ido trabajando poco a poco. Después, evidentemente, puede haber un montón de connotaciones y problemas económicos de todo tipo que yo creo que no tiene que ver una cosa con otra, pero casos como esos sí se van conociendo. Yo creo que sí hay empresas que van trabajando desde abajo, como decía Andrés hace un momento. Lo que pasa es que quizá todavía no está demasiado generalizado, pero yo creo que sí es un reto en el que también estamos en el foro adecuado. Las direcciones de recursos humanos yo creo que tienen mucho que hacer, y creo que realmente lo están haciendo. Yo siempre he dicho que los directores de recursos humanos trabajan mucho y bien, pero no lo saben contar. Yo creo que eso es una de las cosas que tienen que aprender.
Por eso hemos invitado a don Andrés también, para que lo cuente. Enseguida, doña Laura, ¿se ha apuntado alguno más en este tiempo al evento del Santiago Bernabéu? Seguro que se ha apuntado alguno más.
Seguro.
Bueno, recuérdanos otra vez la ficha técnica, sobre todo los temas. Vamos a hablar de los temas ahora que se van a tocar en ese encuentro de responsables y de personas del mundo de los recursos humanos el 28 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. ¿Qué grandes temas? Muchas de las cosas de los que estamos hablando, sí, también, de talento, de todo eso, ¿no, Laura?
Pues vamos a hablar de tres grandes temas: sobre la atracción y retención del talento, por un lado, luego la importancia de tener una plantilla comprometida hoy en día en las organizaciones, y cómo fomentar el compromiso de los empleados, pues lo que hemos estado hablando de que los empleados estén orgullosos de trabajar en la empresa. Y bueno, pues así algunas ponencias de las que se van a hablar, pues va a ser sobre la revisión compartida del talento, nuevos vientos en el ámbito de la compensación de los empleados, la transformación de la función de los recursos humanos en las organizaciones de hoy en día. Y bueno, y Pilar Jerico, por ejemplo, nos hablará de una de sus ponencias sobre la gestión del talento sin miedo.
Es curioso que Luisa Orlando, directora de Corporativa de Recursos Humanos y Organización del Grupo SM, tenga una ponencia tan creativa, por lo menos en el título. Es ser más, saber más, somos más. Bonito.
Es muy bonito, la verdad.
Bueno, pues gracias, Laura Useros. 28 de octubre, Estadio Santiago Bernabéu, CESAN, en este encuentro, gestión integral del capital humano más allá del talento. En tertulia, en el foro de los recursos humanos, hablando de ese punto de partida de la Asociación por Excelencia de los Recursos Humanos, como es AEDIPE, que tiene una nueva presidenta y que seguramente esa nueva presidenta pues marcará la pauta, según su junta directiva, hacia un lado o hacia otro. ¿Variará la marca? ¿Mantendrá la marca de AEDIPE? De eso estamos hablando. Vuelta de pausa, continuamos.
En www.fororecursoshumanos.com tienen semanalmente los mejores momentos del primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. Nuestro audioblog al servicio de los recursos humanos. Síganos. En Top Consultores contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En Top Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza, en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos. En Top Consultores desarrollamos soluciones prácticas y rentables desde hace 43 años. Top Consultores, su asesor de confianza en recursos humanos. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte nuestra página www.top.es.
Quinta User Conference CESAN, más allá del talento. Con los mejores expertos en recursos humanos. Estadio Santiago Bernabéu, 28 de octubre. ¿Tienes ya tu entrada?
Pues en los 5 últimos minutos del foro de los recursos humanos, con todos los consejos que le vamos dando, la información para que todo aquello que rodea al mundo de los recursos humanos pues esté al día, y obligadamente pues hay que preguntarle a José Antonio Carazo, director de Capital Humano, pues bueno, que es pronto todavía, estamos a día 11, prácticamente a día 15 de septiembre, pero qué contenidos nos puede ir adelantando algo de la próxima revista Capital Humano, porque esta ya no la hemos leído. Si la quiere recordar también, la de septiembre, allá usted, pero lo digo porque me da la impresión que usted está pensando más en octubre ya, ¿eh?
Estoy casi pensando en noviembre.
Cuéntenos.
Bueno, hay una, nosotros como lo saben nuestros oyentes, siempre apostamos por experiencias en las portadas, y en esta ocasión traemos a colación un tema muy curioso, y es el del Hotel Villa Magna, que como muchos saben ha estado cerrado durante año y medio aproximadamente, y durante ese año y medio ha mantenido el empleo de todas las personas, ha estado impartiendo formación continuamente, ha creado una newsletter específica, una web, etcétera, con lo cual ha afianzado muchísimo el orgullo de pertenencia de todas las personas implicadas, y bueno, de todos los empleados. Es un caso muy muy curioso y que yo creo que, bueno, pues como siempre, puede marcar un poco una pauta y servir de ejemplo. También, entre otros contenidos, pues están las experiencias de NH Hoteles y de Human Management Systems, que son las dos empresas que han ganado el premio de responsabilidad social de este año, y bueno, pues muchos otros contenidos.
Y no me quiero olvidar de la otra revista, de la revista de la comunicación, que cada vez está más, bueno, más la sigue más profesionales de la comunicación, me consta, me lo comentan.
La revista de comunicación, aunque yo sea el director, tengo que decir que es un éxito, estamos muy satisfechos. Ahora cumplimos un año, aunque parezcamos un poco mayores, somos muy pequeñitos, todavía esperamos crecer mucho más. Y bueno, pues en esta ocasión hemos encuestado a 3 líderes empresariales, directores de comunicación, directores generales, directores de recursos humanos, periodistas, para que nos den un poco también su punto de vista sobre el estado de la comunicación interna, externa, la tecnología, las crisis, etcétera. Y bueno, yo creo que es una información muy práctica y muy interesante, junto con otras cosas como pues una entrevista con el director presidente de Hewlett Packard o con el responsable de Madrid Espero 2016, que
esperamos,
a propósito ahora de la Olimpiada que acaba de terminar, y que nos va a contar un poco pues qué hay que mejorar sobre la anterior candidatura y qué se ha podido aprender tanto de Pekín como de Londres, que está ya ahí en la línea de salida.
Muy bien, pues seguiremos esas dos publicaciones, tanto Capital Humano como la revista de la comunicación. Don José Antonio Carazo, y presidente de la Asociación de Informadores de Gestión, gracias como siempre, y prácticamente hasta el próximo mes que nos veamos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a José Antonio Carazo. Doña Laura Usero, muchísimas gracias por estar.
Gracias a vosotros.
Recordamos coordenadas: 28 de octubre.
En el Estadio Santiago Bernabéu.
¿La hora?
A las 9 de la mañana.
Y Más Allá del Talento.
Más Allá del Talento.
¿Dirección de CESAN?
www.cesan.com.
Don Andrés Pérez, encantado de conocerlo. Hasta una nueva ocasión, aquí tiene su casa, el foro. Don Jesús Correas, buena semana, gracias.
Buena semana.
Don Jorge Cajigas, feliz viaje a Logroño, se marcha de tu rato.
Gracias.
A todos los oyentes, el lunes más, para hablar de talento también, con invitados de primera línea de los recursos humanos, que es de lo que hablamos. Adiós, amigos, hasta el lunes. Thank you.